no es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes con la dirección técnica de Ricard Martí. Aquí estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Este tiempo extra de deportes con el análisis de lo ocurrido en la última jornada de liga que todavía está por rebatarse. Recuerden, esta noche a las 9 se cierra la jornada 6 del campeonato con el Betis Mallorca en el estadio Benito Villamarín. Enseguida nos ocupamos de la última hora del partido, por donde pasa un posible once titular del equipo de Manuel Pellegrini. Estamos en Mallorca, conocemos algunos detalles del rival, del equipo que dirige Jagoba Arrasate, y vamos con los últimos detalles del encuentro de esta noche. Pero indiscutiblemente la noticia del día la ha ofrecido Deportes COPE Sevilla este mediodía. Informaba al filo de la 1:30 de la tarde Víctor Fernández de la situación que empieza a ser cuestionada, o bastante cuestionada, de García Pimienta en el banquillo del Sevilla. Coincide todo esto con la derrota del viernes, lo que ocurrió justo detrás de ese partido que vamos enseguida a recordar, y además todo esto le pilla al equipo, al Sevilla, abriendo la jornada 7 mañana a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valladolid, un partido ante un rival directísimo en la pelea por la permanencia. Esta es la realidad del Sevilla, y por eso también hoy García Pimienta ha comparecido ante los medios de comunicación. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal?
La situación es tan delicada, la de García Pimienta, tal y como has contado este mediodía, hasta el límite de que ¿le estarían ya buscando sustituto o al menos sondeando el mercado?
Sí, muy delicada. El enfado era monumental. Ahora a partir de las 3:30 entramos en detalle. Ya lo hemos contado a la 1, pero el enfado con el entrenador era monumental hasta el punto de que se le recriminó y se le señaló, ¿no?, con el dedo como el responsable de la nefasta imagen que dio el equipo el otro día en Vitoria. Ya saben nuestros oyentes que en el fútbol no se puede elevar nada definitivo, porque un entrenador que por la mañana es reforzado, por la tarde es destituido. Se va a reforzar hasta el último instante a García Pimienta, pero de manera silenciosa ya hay órdenes de que, ante la posibilidad de que el equipo en los próximos tres partidos, Valladolid, Atleti de Bilbao y Betis, el equipo no tome un camino distinto, pues se van a ver obligados, ante la presión que es ya bestial desde la grada, a tomar una determinación con respecto al entrenador. Claro que todo va a depender de los resultados, evidentemente, pero a día de hoy el crédito del entrenador está muy por los suelos.
El proyecto es tan débil que la primera pieza en caer puede ser García Pimienta, y además a las primeras de cambios. Estamos en la jornada 6, mañana juega el Sevilla y le quedarán esos dos partidos que comentaba Víctor Fernández. Enseguida, en esta portada, antes de las 3:30, contamos un detalle más.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Vamos a llegar enseguida a las 3:30 en punto de la tarde. Recuerden, a esa hora, en el 105.8 de la frecuencia modulada, comienza el debate de los lunes. Pensando en el partido de mañana, ha ofrecido ya convocatoria García Pimienta, novedades y jugadores que estén descartados para mañana. ¿Cuál es el apunte deportivo rápido, Víctor?
Bueno, convocatoria no hay, porque la suele dar el mismo día del partido por la tarde, pero prácticamente lo más noticioso es que Sou es baja. Sou otra vez se ha vuelto a lesionar, está para un mes. Loconga también es baja, y Navas y Romero son dudas. No los quiere descartar hasta el día de mañana, pero Navas se le ha vuelto a bloquear la cadera y va casi día a día. Y San Romero tiene un problema de tobillo. Yo me atrevería a asegurar que Isar Romero, por las informaciones que yo manejo, no va a estar para el partido de mañana. Pero esta mañana el entrenador no lo ha querido descartar, dice que iba a esperar mañana.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Ahora comienza 30 minutos más de deporte. Comienza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el 105.8 de la frecuencia modulada, en el debate de los lunes con Víctor Fernández y la noticia sin duda del día. Enseguida vamos a estar con la última hora del Betis Mallorca de esta noche, con las novedades que ya les hemos comentado este mediodía. Vamos a estar en Mallorca, un Mallorca que por cierto acaba de aterrizar en Sevilla. Hay un temporal en la isla, en Mallorca, importante, de tormentas, aparato eléctrico, y esto ha provocado que el Real Club Deportivo Mallorca haya salido muy tarde y que hace apenas 30-40 minutos me comentaba Jordi Jiménez que acaban de aterrizar en Sevilla por este temporal que ha retrasado muchos vuelos, incluso cancelados en la isla, y esto ha hecho que el Mallorca haya llegado, insistimos, unas 2-3 horas por detrás de lo previsto en principio, pero ya está aquí la expedición del Mallorca sin Muriqi, recuerden, su principal estrella, el delantero albano Kosovar, que es baja para este partido. Y enseguida escuchamos, rescatamos lo más interesante de Pellegrini, de propio Arrasate, y estamos en Mallorca con el último apunte de nuestro compañero Jordi Jiménez. Pero evidentemente la noticia que les ha desvelado Víctor Fernández este mediodía en Deportes Cope Sevilla, creo que merece la pena que venga esta portada del debate de los lunes y que, por supuesto, podamos debatir sobre ella largo y profundo, porque los detalles los podemos resumir rápidamente. Ya has contado esta mañana lo más interesante. Digamos, la tormenta se desata después de la pobre imagen, mal partido que hace el Sevilla el viernes en Vitoria, con el entrenador muy señalado, haciendo un montón de cambios en la alineación titular a un equipo que venía de competir bien y ganar el último partido ante el Getafe, y esto provoca un gran enfado en el club personificado. Víctor, en la figura del presidente.
José Manuel, ¿tú recuerdas hace una semana, que ¿sí? No sé si la conversación era contigo, con don Rafael, cuando yo dije, cuidado que las miradas van a ir dentro de media hora al entrenador? Creo que era contigo cuando decía, ¿te acuerdas, no? Decía, va a tardar media
Pronto van a mirar
al entrenador, porque ya están pensando de puertas para adentro, porque la figura del director deportivo en el Sevilla es muy fuerte. Muy fuerte, Víctor Horta está muy fuerte y no dudan que el equipo que ha hecho Víctor Horta es bueno. Eso es lo que dicen en el club. Entonces ya ha ocurrido, después de la imagen que dio el equipo y sobre todo de una dirección de partido absolutamente lamentable del entrenador. La noticia que he contado esta mañana es que el cabreo con el entrenador era morrocotudo, que diría tu amigo Chuchi Medina.
Le recrimina fundamentalmente lo de los cambios, ¿no?
Pero es que después, en una conversación, el presidente le recrimina los cambios. Y le dice que cómo hizo cinco cambios después del partido del Getafe y después de la victoria. Eso no hace falta ser Valdano ni Guardiola para entender que solo se le ocurra al entrenador del Sevilla, hacer esos cinco cambios. Pero esto al final desemboca en un cabreo monumental y en esa idea que ya te avancé hace un par de semanas de que para reforzar su trabajo, el del director deportivo y del presidente, ya están mirando hacia el entrenador diciendo que el equipo tiene más recorrido que el que le está sacando el técnico. La situación es tremendamente complicada porque voy un paso más adelante en la información. Esto lógicamente lo van a negar, faltaría más, porque el Sevilla ahora va a esperar.
Un clásico, vamos.
Claro, va a esperar a ver que suene la flauta, ¿no? Pero ante la perspectiva de Valladolid, Atleti Bilbao y Betis, el club, de forma sigilosa, ya está sondeando la posibilidad de que se desate un huracán y tenga que provocar un relevo y que no les pille con el pie cambiado. Esa es la situación que existe en el Sevilla ahora mismo. Situación, querido José Manuel, si quieres entramos en el tiempo de opinión, que no nos sorprende, ¿verdad? Porque es que esto sabíamos que iba a ocurrir. Y ahora
lo analizamos ya enseguida. Son los detalles fundamentales de la información que ha ofrecido este mediodía Víctor Fernández, que es en el club, con la absoluta debilidad que hay, el Sevilla hoy día, sus dirigentes son débiles, sus dirigentes no dan una derecha, y en estas circunstancias dentro del club y de falta de fortaleza, es normal que ante el zarandeo que reciben por parte de aficionados, por lo mal que lo están haciendo, es normal que, conociendo como conocemos ya el mundo del fútbol, que hayan decidido a las peleas de cambio, si esto no se endereza en esos tres próximos partidos que tú has comentado, entregar la primera cabeza. Y la primera cabeza es la del entrenador. Ahora bien, y lanzo el debate y te escucho atentamente y entramos ya en el terreno de la opinión. Para mí hay dos noticias de lo que tú cuentas. Primero, que al entrenador ya lo están cuestionando seriamente. Y dos, que lo hacen para reforzar la figura del director deportivo. Curiosamente, el que ha traído y el que ha apostado por este entrenador.
Espárate.
O sea, el director deportivo sale reforzado de una elección errónea de nuevo suya para el banquillo. Es surrealista.
No, es surrealista. A ver, no es que salga reforzado, es que siguen insistiendo que está haciendo un buen trabajo. Que está haciendo un buen trabajo. Porque esto se resume en la siguiente frase, Oliva. Que el equipo es para verlo. Pero es que el entrenador es peor aún. Esa es la realidad de lo que estamos viendo.
Sí, va todo muy al nivel. Es decir, equipo malo, entrenador...
El equipo malo y el entrenador lo empeora. Y claro, vamos a ver. Ellos son los famosos hombres de fútbol. Mañana viene el Valladolid. Bajo ningún concepto nadie piensa que mañana el Sevilla no le gana al Valladolid. Mañana sí, el Sevilla pierde contra el Valladolid, pues esto se dinamita, ¿no? Eso es una cosa. Contando con que el Sevilla le gana al Valladolid, luego tiene al Bilbao y después viene Manuel Pellegrini al Sánchez Pizjuán. Y creo que hay que tener una venda en los ojos para no darse cuenta que a lo mejor suena la flauta, ¿no? Nunca sabemos en el mundo del fútbol, pero como venga un aire en contra, no termina el mes de septiembre y se ha venido abajo, ¿no? Esto no hay que ser Einstein para darse cuenta de la situación y sobre todo viendo la imagen que dio el equipo y sobre todo cómo dirigió el equipo y esas palabras de Saúl, ¿no? Vimos
Mira,
a Saúl...
Sí. Hasta el momento, en la foto, digamos, de el desastre de planificación, el desastre de equipo que ha montado el Sevilla esta temporada, el equipo de tan bajo nivel, hasta el momento García Pimienta aparecía levemente. Aparecía el presidente, que es el principal responsable, sin duda, José María del Nido Carrasco, el que ya se le agota. Si tiene algún crédito, se le está agotando ya lo poco que empieza a tener. Estaba en la foto, evidentemente, Víctor Horta, y aparecía... poco o nada García Pimienta, pero es que el viernes estuvo tan rematadamente mal el entrenador que evidentemente aparece ya en la foto y que pueda ser el primero en caer. Pues tú lo has dicho, tres partidos quedan en 10, 12 días y por ahí va a ir su futuro. Vamos, que se la va a jugar antes del paro.
Se la juega. Yo dije durante la retransmisión local, Oliva, que muchas veces, además hoy me he dado cuenta, hay un equipo como... Un equipo como el Sevilla no se puede permitir la imagen que dio. Tú puedes, lógicamente, la derrota está permitida, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero cuando no le quiten importancia al cómo se pierde. Y, por ejemplo, García Pimienta, que es nivel de Las Palmas, hoy ha hablado de que el partido de mañana es el importante. No, es que usted se equivoca, señor Pimienta. Usted se equivoca, porque es que el Sevilla, esa imagen te raja de arriba abajo. Esa imagen el aficionado del Sevilla no la olvida. Dice, el partido de mañana, no, eso es para el Leganés, para equipos de segunda división. No, eso te deja una herida abierta por cómo perdió fundamentalmente. Y eso es lo que está ocurriendo. No por la derrota, sino por cómo perdió. Pero es que, José Manuel, ahora voy a tomar yo las riendas del programa y te voy a lanzar una pregunta. Como
adelante.
A ti te gusta.
Sí, adelante.
¿Cómo queda el entrenador después de que le hayan puesto la servilletita por delante? Porque decirle al entrenador a quién se le ocurra hacer 5 cambios es ponerle la servilleta por delante, ¿no? Con el 11 inicial escrito, ¿no?
Pues vamos a salir de dudas en 24 horas en cuanto veamos la alineación de mañana.
No, la alineación te la digo yo.
¿La del club?
La alineación
la del director
de mañana.
Deportivo.
Vuelve Gudel, vuelve Badé, vuelve Yuque, Nava puede jugar con una muleta. La alineación ya te la digo yo.
La del día del Getafe, lo más cercana a esa, con Badé.
Claro. Pero claro, y ahora llega el comentario, claro, como le han leído a usted la cartilla, ahora vuelve a cambiar. Claro, eso ya es, entramos ya en una bola diabólica.
Máxima,
¿no?
en todos los sentidos, una debilidad máxima, de arriba, abajo.
Claro, sí. Claro, si yo te digo a ti cómo tú tienes que hacer los programas, viene usted tiene que hacer los programas y ya lo hace, usted hace el programa o no lo hace, ¿quién hace el programa? Entonces ya se forma el lío, ¿no?
De toda la información que has aportado, que que es puede ser sorprendente, ¿eh? Y entiendo que muchos aficionados digan, oye, ya va a caer o puede caer antes del parón García Pimienta. Pero, en este clima que se vive en el Sevilla, ha caído Lopetegui en un parón similar, ha caído Mendilibar. O sea, que esto no es nuevo en el Sevilla, que los entrenadores duren 8 o 9 jornadas y lleguen al segundo parón. De hecho, es el guión de... Y esta sería la tercera temporada. O menos en fecha, si miran Lopetegui, Mendilibar, y si cae García Pimienta, estamos hablando más o menos de 8 o 9 partidos lo que han durado los primeros entrenadores de la temporada. A mí lo que me sigue llamando la atención... Sí, dime.
No, que es peor.
Esta es peor que las anteriores.
No, te voy a explicar. Porque tú tenías a un entrenador como Lopetegui y como Mendilibar que había venido de ganar a la UEFA, ¿no?
Los dos habían ganado la UEFA.
Es que a día de hoy, que levante la mano, y yo creo que no la levanta nadie, ¿quién tiene confianza en este equipo? Ojo, que mañana puede sonar la flauta. Claro, nosotros no podemos ir por delante. Si mañana suena la flauta, pues dirán los mismos que los que mandan, dirán, bendito sea, menos mal el marrón que nos hemos quitado. Pero a día de hoy, ¿quién levanta la mano para ponerla en el famoso fuego con esta imagen que está dando el equipo?
A mí de todo, de verdad, ¿eh? O sea, que esté cuestionado ya, que hubiera enfado el viernes con el entrenador por parte de los dirigentes, fíjate lo que te digo, me parece hasta normal. Otra cosa, que la cosa sea tan grave, y eso tiene que ver mucho con la absoluta debilidad y el rumbo perdido que tienen en el club, que ya el partido del viernes suponga que empiecen a pensar incluso ya en sondear mercado y buscar un sustituto.
Lo que pasa es que hemos cazado, ¿no? La información, pero normal, si tú eres el presidente del Sevilla y ves lo que viste el otro día, tú no lo dices al director deportivo, vaya papelito, claro, lo que pasa es que nadie lo va a decir públicamente.
¿Y la cartilla quién se le lee? ¿Al director deportivo?
No, el director deportivo está muy fuerte.
Pero a esa segunda parte voy, de toda la información que has aportado hoy, a mí lo que me llama más la atención es que el que ha traído el entrenador, todo el mundo pensaba, pero García Pimienta, que no ha entrenado a gran nivel salvo a Las Palmas año y pico, y que en su currículum lo último que aparece es 14 partidos seguidos sin ganar, eso era lo último que había hecho García Pimienta en Las Palmas, pueda ser elegido como entrenador del Sevilla. O sea, que solo Víctor Horta, posiblemente entre todos los que puedan pensar en la figura de entrenador, dijera, no, la apuesta es García Pimienta, y sale reforzado.
Bueno,
sigue estando reforzado.
Sí, pero es que esa es la forma de actuar en el Sevilla. Por ejemplo, Agumé, pues nada, se le mete en la cabeza al director deportivo que hay que pagar 4 millones de euros por Agumé. Pues tú has visto Agumé, pues lo han pagado. Porque da igual a día de hoy en el Sevilla.
Yo quiero entender que quizás la figura del director deportivo ya no esté tan firme como se intenta hacer ver.
Vamos a ver, Oliva, el presidente actual del Sevilla tuvo en verano la oportunidad de cambiar el guión a esto, y mantuvo en el cargo a alguien que fracasó rotundamente la temporada pasada. Las 3 o 4 decisiones acertadas que Sergio Ramos, Quique Sánchez Flores, no son del director deportivo. Todo lo que ha hecho el director deportivo en el Sevilla es un petardo. Pues eso se ha reforzado. Incluso a los que criticamos nos dicen que hay una cosa personal contra Horta, que además nos cae bien.
Nada más,
pero es que desde el, no compartimos su concepto, ¿no? Exactamente.
Sí, sí, sí. Sobre todo su mal análisis de la situación, del contexto que rodea al Sevilla, de lo que requiere el Sevilla,
correcto,
del perfil de jugadores, del perfil de entrenador que necesita el Sevilla en esta circunstancia. Creo que todo está mal leído por parte de la dirección deportiva.
Pero esto ha saltado ya todo, ¿eh, Oliva?
Sí, yo creo.
Yo creo que en el análisis ha saltado ya al entrenador. Creo que la gente no considera al entrenador. Creo que incluso ha saltado.
No, la gente ya directamente ha señalado al presidente.
Que es el máximo responsable.
Que tiene a este director deportivo reforzado y fue connivente la elección de un perfil de entrenador como el que tiene actualmente el Sevilla. Esa es la realidad.
Sí,
¿Y el entrenador Víctor, cómo estaba esta mañana?
Sí, mira, la pregunta con respecto a si...
La pregunta clave, ¿no?
Sí, la pregunta clave...
Si tienen confianza en su proyecto, ¿no?
Exactamente, claro.
El otro día en Vitoria fue una derrota muy dura, sobre todo para la afición. No sé si ha podido hablar con el presidente o el director deportivo, le han transmitido confianza con el proyecto.
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí que es cierto que, como digo, esta derrota es un poco diferente a las otras dos por lo que se transmitió, pero también es cierto que un mal partido, dentro de los resultados que analizamos los partidos, es un mal partido no puede hacer cambiar nada. Entonces ahora mismo hemos hablado todos de lo que pasó el viernes pasado en Vitoria y centrados en el partido de mañana, que es lo importante, es realmente el importante, hacer un buen partido, jugar como pretendemos, que la afición se vuelva a sentir orgullosa de nosotros, que eso sí que depende de nosotros, y desde ahí seguro que estaremos mucho más cerca de conseguir la victoria.
Bueno, pues Oliver, no voy a castigar al aficionado del Sevilla con más sonido, porque me da la sensación, yo estaba escuchando una rueda de prensa de 20 y tantos minutos, uh-huh. Es que, ¿te acuerdas de aquel entrenador del Betis, Velázquez?
Julio Velázquez, ¿eh?
De Julio Velázquez, que hablaba. Bueno, pues, uh-huh. A mí me da la sensación de que García Pimienta no se ha enterado de nada. Uh-huh. Me da la sensación.
La verdad es que ningún discurso de los que es importante en el Sevilla llega ya, ¿eh? El discurso del presidente no llega ya. El del director deportivo aún menos. Y ya el del entrenador se va apagando.
Sí, o sea, pero
el
bueno, no,
ha durado
que no llegue,
5 o 6 jornadas.
Pero ya no es una cuestión. Porque tú al presidente del Sevilla le pides autoridad, ¿no? Y le pides fuerza, pero tú al entrador del Sevilla le pides un poco conocimiento de la situación, ¿no? Y que el entrador del Sevilla, o sea, es que el entrador del Sevilla, en el momento que piensa que con el equipo que sacó el otro día no hay ninguna opción de ganar, es que algo está fallando. Es decir, algo está fallando porque tú haces una encuesta y el 95% de los aficionados del Sevilla en la previa del partido te dicen: madre mía, cómo se ajusta la defensa. El único que no se ha enterado...
Se paran en la línea de cuatro. No siguen con la alineación.
No.
En la línea de cuatro.
No siguen. Entonces,
o sea, la alineación
no la
recitan al completo, ¿no?
Claro, una falta de conocimiento de la plantilla, ¿no? Si en este equipo de conocimiento, o sea, es una cuestión de un entrenador agradecido y ya está. Y yo insisto, ahora
sí, que
se
magnifica
abre...
todo, es decir, un entrenador que no tiene una medida exacta de lo que es el nivel de la plantilla, que está absolutamente abducido. Seguramente lo que le dicen dentro del club.
Correcto.
La gente de la dirección deportiva, que si este
muy
jugador
peligrosa.
Es muy bueno, que si con 17
bueno,
años lo descubrí un día, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Sí,
pero
sí.
Oliva, es que Saúl el otro día, que esta es otra, ¿no? Sevilla está, regala el brazalete de capitán, regala las camisetas de titular. Este es un asunto para discutirlo otro día, ¿no? Uh-huh. Pero incluso Saúl el otro día, si esa entrevista la coge Ismael Medina Torres, pues, está el entrenador en su casa. Es que el otro día se veía a Saúl diciéndole, incluso lo dijo en la entrevista, el Sevilla tiene una forma de jugar que sale con tres, mete a Pedrosa en el centro, no saca la pelota y los rivales atacan por el lateral izquierdo y el único que no se entera es el entrenador. O sea, es una cuestión de preparación, un error en la preparación. Ya se duda de eso y ya le ponen la servilleta y eso es muy peligroso. Cuando tú a un entrenador le pones la servilleta de esa forma por delante, la servilleta siempre lo utilizamos con la metáfora aquella de José María del Nido, Benavente, que digo, pongo usted reactiva o mi responsabilidad, esa leyenda que hay, ¿no?
A una Emery.
Cuando tú le pones la servilleta, pues ya al entrado, imagínate, si estaba hecho un lío.
Termino. El Sevilla y voy ya al partido del Betis de esta noche, pero muy rápido. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué va a firmar? ¿Qué puede firmar el Sevilla? Circula, claro, a la gente se le viene nombres como Diego Martínez, con pasado en el Sevilla, que yo no sé realmente si la relación que tiene con Horta es una relación buena, fluida, correcta, no sé cómo acabarían en su día, pero en su momento en verano a mí me descartaban por el perfil de entrenador que cuadrara con la idea de Víctor Horta. Pero digo simplemente una cosa y vamos muy rápido, porque tengo que ir ya a la previa del Betis. Víctor, el año pasado eligió un entrenador, Diego Alonso, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
uno. El segundo... ¿Quique lo eligió quién?
El segundo lo eligió el club, ¿no?
El club. Hombre. ¿Y ahora quién elegirá el siguiente?
Ah, pues yo no sé. Lo mismo lo elige el Utillero.
Me da que puede que sea ahora el club el que diga...
Que ya no sé.
Ahora el entrenador es este.
Claro, que ya... Claro, claro, cuando... Y ya remato, vamos a ver. Creo que lo he explicado bien. Lo que pasa es que hay algunos que no... Cuando yo digo que sigilosamente... hay un equipo, claro, la gente se pone a trabajar, ¿no? Porque dice, bueno, a ver si esto va a explotar.
Botoncito de alarma encendido por lo que pueda pasar, claro.
Que el equipo
gana y remonta y reacciona, pues
pues
el botón
que
se vuelve a apagar.
Yo, ¿no? Eso está claro.
Botón
eso...
no ha apagado y Víctor Fernández se ha inventado un asunto.
Correcto.
Lo de siempre.
Exactamente. Sí, que ojalá sea así, porque el Sevilla se libraría de un problema. Pero las sensaciones que nos llegan y que da el equipo no son esas, ¿no? Desde luego.
Vamos al Betis Mallorca de esta noche a las 9 en el Villamarín.
Bueno, pues vamos a ir contándole cosas necesarias en la radio.
La jornada sexta de la Liga finaliza este lunes y te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Es un espectáculo.
A las 8:30, desde el Benito Villamarín, Real Betis Mallorca.
Y ojo al dato.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Elvetia Seguros y Clínica de Ingeniería. Cierto capilar Pivá.
Tiempo de juego. COPEMA Sevilla con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Esto es un día detrás de otro y tal como estamos, pues aquí estamos dando la cara, don Rafael.
Las 3:50, estamos habituados a la 1 de la tarde, nuestros programas habituales, pero ya saben que el debate de los lunes se emite a esta hora en directo, 3:50 minutos. Aunque lo pueden escuchar ustedes en el formato podcast, a cualquier hora del día, este debate de los lunes que hoy viene tan interesante como siempre. Vamos al partido de esta noche, Betis-Mallorca. A partir de las 9 de la noche, el Betis, si gana, se coloca quinto, ¿eh? Quinto, 11 puntos, y prácticamente la liga por arriba quedaría ya con los que yo considero que van a ser los 6 primeros de la liga, salvo que algún equipo se pueda animar. Esto tiene pinta de Barça, Madrid, Atlético, y luego Atleti Bilbao, Villarreal y Betis para repartirse una plaza de Champions y dos de Europa League. La Real se ha caído bastante esta temporada y veremos si algún equipo se puede animar desde atrás. No lo parece, y esto tiene pinta de que los 6 primeros clasificados, y solo llevamos, insisto, 6 partidos, pueden ser los que ahora mismo ocuparían las plazas, en el caso, insisto, de que el Betis gane esta noche su partido ante el Mallorca. Recuerden, no está Cardoso, no está Bartra, no está Sabali. Posible 11 del Betis esta noche sería el formado por Ruiz Silva en portería, Bellerín, Llorente, Nathan, Ricardo Rodríguez, puede jugar titular. Recuerden que el Betis entra en semana de 3 partidos, juega esta noche ante el Mallorca, jueves en Las Palmas, y el domingo recibe en el Villamarín de nuevo a el Real Club Deportivo Español. Reitero, Ruiz Silva, Bellerín, Llorente, Nathan, Ricardo Rodríguez, Roca Altimira, los dos que tiene para el centro del campo. Lo Celso jugará, Fornal parece que también, banda derecha. A de izquierda, Víctor Roque arriba. Y a lo mejor las rotaciones llegan el próximo jueves, que prácticamente no va a haber ni 72 horas de descanso para el equipo de Pellegrini. Y Pellegrini sabe que si hoy gana, da un salto importante en la clasificación, y que teniendo en cuenta que el siguiente partido detrás Las Palmas vuelva a ser en casa ante el Español, las rotaciones un poco más masivas pueden llegar en ese partido del próximo jueves ante la Unión Deportiva Las Palmas. Esto dice Pellegrini sobre el rival de esta noche, el Mallorca.
Bueno, lo veo con un equipo con las características totalmente del equipo de Alcor, igual como jugaba Osasuna el año pasado, un equipo que va directo, que mete mucho centro, que es de segundo balones, que son equipos ofensivos, que hay que estar muy atento no solamente al primer centro, sino que también al rebote, porque disputan mucho los balones. Está haciendo una buena campaña, empató con Real Madrid en su casa, viene de ganar, así que va a ser un rival muy complicado.
Esto dice Pellegrini sobre el rival. Vamos a conocer la última hora del Mallorca, que insistimos, ha llegado hace muy poquito a nuestra ciudad con ese retraso que ha habido en el vuelo. Está por ahí Jordi Jiménez ya. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va a ser el Mallorca de esta noche y en qué tiene repercusión la baja tan importante de Muriqi? ¿Qué tal? Muy buenas, Jordi.
¿Qué tal, Oliva? Pues sí, tiene que aprender a vivir sin su delantero titular, Vedad Muriqi, el Mallorca, porque lo tiene de baja por 2 o 3 semanas, vamos, de hecho hasta después del parón del 12 de octubre, en principio no cuentan que pueda regresar. El Mallorca ya ganó frente a la Real Sociedad en el último partido, disputado en Son Moix, sin Muriqi, que hizo rotaciones el técnico y entró desde el banquillo en la segunda mitad. Evidentemente es un futbolista que tiene un peso específico muy importante en el equipo, pero es menos dependiente que la pasada temporada. Además de Muriqi, no está el japonés Asano, también con unas pequeñas molestias, y aún no se han recuperado Jabrés y Van der Heijden. Por contra, tiene una novedad importante, es la vuelta de Pablo Maffeo, que llevaba 20 y pocos días de baja después de haberse lesionado el Leganés. Tengo la duda de si le va a incluir en el lateral derecho como titular, ya que sale de lesión muscular. Así que un posible once es Greif en la portería, Antonio, Balien, Raillo y Mojica en defensa, Mascarell, Samu Costa, Darder en el centro del campo, en las bandas Robert Navarro y Larín, y arriba Abdón Prats. Este es el posible once, aunque con mucho margen de error, porque Iagoba Arrasate ya ha demostrado que está acostumbrando a la gente, sí, a cambiar bastante el equipo.
Y una segunda cuestión, Jordi, ¿ha cambiado mucho este Mallorca de Arrasate Aguirre esta temporada?
Sí, ha cambiado. El Mallorca de Iago Arrasate no es tan directo con el punta, no es tan de repliegue intensivo, metido muy atrás con las líneas muy juntas, sino que puede alternarte. O sea, lo mismo te presiona un poquito, que te deja la iniciativa, y luego con balón trata de ser un poquito más elaborado, se apoya bastante en sus jugadores de banda, pero algunos de estos jugadores, como por ejemplo Robert Navarro, como por ejemplo Valery o Chiquinho, que aún ni ha debutado, llegaban en las últimas horas del mercado de fichajes. Por lo tanto, estamos todavía en fase de acoplamiento y de búsqueda de esa propuesta de juego que pretende el entrenador, con transiciones verticales, con intento de llegar por los costados. También nos está acostumbrando a cambiar bastante, es decir, ha alternado el 4-3-3, 4-2-3-1, el último partido en casa fue un 4-4-2, salió con dos nueves como Larin y Abdón, así que quiere ser un poco indescifrable para el rival, y mientras no lo sea para sus futbolistas, pues no habrá problema. Pero yo creo que todavía el Mallorca de Iagoba está en esa búsqueda y en esa fase de búsqueda de su identidad, para tener ya plasmado por fin lo que pretende en el terreno del juego. Es distinto, y te puedo decir además que a la afición del Mallorca la tiene bastante ilusionada, motivada, porque bueno, al menos está viendo otras cositas en el estadio de Somos.
Gracias, Jordi. Este es Iagoba Arrasate, el técnico del Mallorca, lanzando un mensaje sobre su equipo, que va a tener que contener al Betis, porque ahora mismo es un equipo que con los Chelsea ha ganado mucha profundidad, es un equipo que llega más a portería, pero advierte que si el Mallorca quiere hacer algo hoy en el Villamarín, tendrá que tener cierta valentía.
Cada partido es diferente, ¿no? Yo creo que esta vez, sobre todo ellos, la altura de los laterales va a ser más alta, entonces va a ser más complicado para nosotros direccionar, orientar la presión hacia un lado para luego poder bascular y poder robar allí, porque el posicionamiento va a ser diferente. Pero bueno, la idea es ser valientes también mañana. En estos campos, al final, si el partido solo tiene una dirección y tú estás esperando tu oportunidad, pero estás en tu campo, pero al final es difícil sacar un buen resultado. Creo que les tenemos que amenazar también, les tenemos que hacer correr para atrás, y eso es fácil de decirlo, difícil de hacerlo, pero bueno, más allá de los puntas, que creo que estuvieron bien el otro día, yo creo que todos estuvimos bien y queremos dar continuidad a eso.
Bueno, este es Arrasate, técnico que pudo venir al Sevilla en su momento, pero yo creo que olió un poco todo lo que había alrededor del Sevilla, y tengo la impresión que dijo, mira, voy a irme hacia Mallorca, que allí el club mucho más estable, y de momento tiene 8 puntos en 6 partidos, porque el Mallorca, recuerden, tiene un partido más jugado, es decir, de la jornada 7 que se inicia mañana, ya hay 4 equipos que han jugado partidos. Lo hicieron la semana anterior en este calendario un poco desastroso que hay, de partidos que se adelantan, otros que se atrasan, de las jornadas, por la coincidencia con competición europea, y el Mallorca tiene un partido más jugado, eso sí, tiene los mismos puntos que el Betis ahora mismo, 8 puntos. Está ante una semana el Betis para realmente seguir cargándose de puntos, Víctor, y posicionarse bien en esa liga, que yo tengo la impresión que es de 3 por arriba por la liga y otros 3 para cuarto, quinto y sexto puesto con Villarreal y Atleti de Bilbao. Esta noche Mallorca, jueves Las Palmas y domingo Español, además un calendario bastante llano.
Pintiparado.
Eso lo utiliza tu amigo Ordóñez.
Pintiparado, por eso.
Y propicio, ¿no?
Y que te ibas a reír. Sí. Claro, es lo que tú dices.
¿Tú crees que está ante una semana pintiparada y propicia?
Pintiparada. Es lo que tú dices, si el Betis es capaz de ganar hoy. Por eso yo creo que hoy va a salir con todo. Pellegrini sabe, en casa, con todo. Si le gana, es capaz de ganarle al Mallorca, le da caza al Villarreal, ¿no? Que ayer fue vapuleado por el equipo que está asombrando por su potencial, que es el Barcelona. Y ya empezamos a ver ahí una línea, ¿eh? Una línea, porque la Real, ¿sí?, y el Girona se han caído momentáneamente.
Sí, que eran los dos que un poco se podían un poco animar.
Esto es muy largo, ¿no?
A Europa, largo. Es largo todavía, sí, sí.
Acaba de empezar, pero bueno, se van tomando posiciones y desde luego, si hoy gana el Betis, que tiene que ganar, se mete en ese grupo con el Athletic Bilbao-Villarreal detrás de los de arriba, ¿no? Que son imposibles, ¿no?
Sí, parece que en solo 6-7 jornadas se empieza a marcar esa raya que dice Víctor de los 6 primeros clasificados respecto al resto de los equipos, con 2 o 3 equipos, Real Sociedad a lo mejor, el propio Girona y quizás poco más, que se pueden animar un poquito más arriba, y el resto es un pelotón de 12 equipos para 3 puestos, de 10-12 equipos para 3 puestos.
Un grupo de hasta el parón, y en el parón podemos sacar las primeras
conclusiones. Un gran análisis haremos aquí en el debate de los lunes, Fernández.
Sí, señor. En el
parón. Seguimos, esto no para,
No para, esto no para. Me voy a almorzar y al campo del Betis.
Don Ricard, las noticias. Adiós.